Hola a todos y bienvenidos al episodio número 23 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y les presento hoy, en esta semana en la que acabamos de tener una elección crucial en Chile, a Axel Kaiser, que es doctor en estudios americanos por la Universidad de Heidelberg y que se ha convertido en los últimos años en uno de los influencers liberales más exitosos de Latinoamérica. Así que tratemos de entender el plebiscito de Chile y también al resto de la región con Axel. Bueno, bienvenido Axel, a Téngase Presente. El timing de esta entrevista al final es una maravilla porque nos permite tenerte acá justo después del plebiscito constitucional de Chile. Entonces la primera pregunta, por supuesto, es ¿qué pasó el domingo?
El domingo lo que ocurrió fue que una mayoría aplastante de la ciudadanía chilena rechazó un proyecto constitucional inspirado en ideas marxistas, en la refundación completa del país y en el identitarianismo racial, básicamente, ¿no? Con todo este proyecto de retornar a Chile casi que a un periodo antes de la colonización española, dándole todo tipo de autonomías territoriales a pueblos indígenas. Y lo interesante es observar acá el fenómeno sociológico, la desconexión absoluta entre las élites de izquierda, Boric, todo el mundo que lo rodea, cierto progresista, extremista del feminismo radical, del identitarianismo, de la cultura de la cancelación, de esta cosa redentora, ¿no? De que vamos a salvar, digamos, a las masas, ¿cierto? De la opresión de los ricos, todo ese tipo de cuestiones se reflejaron completamente desconectadas de la realidad. Tanto es así que en las comunas de mayor porcentaje de gente indígena se rechazó la propuesta constitucional con margen de 70% o más. Es decir, los indígenas, la gente que tiene origen mapuche, todos ellos rechazaron categóricamente la constitución que nos dividía a los chilenos en distintas razas y les daba un trato diferente a unos y a otros, con sistemas legales incluso distintos, que es lo que creaba la constitución. Fue rechazado absolutamente, y eso te muestra a ti la desconexión que hay entre un discurso elitista, que es básicamente una pose frente a los otros, ¿ah? Una especie de cuestión de estilo, ¿no? Una estética que desarrollan para sentirse superiores moralmente a los demás, ¿ah? Y decir que ellos representan a grupos oprimidos, históricamente marginados, y que entonces ahora los van a sacar de la civilización occidental y los van a poner en lo que debieran estar, ¿no es cierto?, sus reductos y tradiciones ancestrales y todas esas cuestiones. Y estas son pura gente, obviamente, de élite, blanca, estudiada en las mejores universidades del mundo, algunos de ellos, y un par de voceros indígenas, ¿cierto?, activistas de extrema izquierda, con la realidad del ciudadano común y corriente indígena que es chileno y se siente chileno y quiere ser parte de la nación chilena y quiere que se apliquen las mismas normas y no quiere tener privilegios artificiales y arbitrarios que lo van a dividir respecto a sus otros hermanos chilenos. Y así sucesivamente. Aquí quedó en evidencia algo que se está viendo en el mundo, que no es solo en Chile, que es la completa distancia que tiene la clase burguesa progresista con la realidad del ciudadano común y corriente. Finalmente se está convirtiendo la izquierda en el mundo en representantes de superélites, normalmente muy educadas, urbanas, con un conjunto de creencias que los identifican como parte de esas élites, ¿cierto? Que reclaman superioridad moral para sí, o sea, son tremendamente clasistas, no solo desde el punto de vista socioeconómico, sino que también moral. Hay un clasismo moral que es realmente muy profundo en esta gente, muy agresivo. Y la ciudadanía lo rechazó categóricamente. Tanto es así que en las comunas más pobres, en Chile, es donde más votos, donde más ventajas sacó el rechazo a la nueva constitución por sobre el apruebo. Y donde mejor le fue a Boric en su proyecto constitucional y a la extrema izquierda, fue en las comunas de ingresos más altos. Es impresionante este dato. Entonces, acá lo que hay es un golpe de realidad fulminante para todo este discurso progresista, woke, de extrema izquierda, identitaria, que se ha tomado las élites en buena parte del mundo.
¿Y cómo se explica que el 80% de los votantes haya pedido una nueva constitución hace poco tiempo, pero hoy la rechace? Sobre todo teniendo en cuenta también el impulso que tuvo Boric, ¿no?, en la elección del año pasado.
Porque se desengañaron. Si acá pasó que buena parte de la derecha también votó por la nueva constitución y por eso sacó casi un 80%, ¿no? Y toda la centroizquierda votó además por la nueva constitución en el referéndum de entrada. De una manera, yo diría, muy ingenua, un tanto absurda, ¿no? Pensando que podía salir algo bueno de la creación de una nueva constitución, más aún en un momento en que Chile venía con una efervescencia revolucionaria de la extrema izquierda, que había destrozado las ciudades o había participado al menos en la destrucción de distintas ciudades y la organización de la violencia y había sido azuzada por los medios de comunicación, etc. Entonces llega la convención constituyente y se dan cuenta de la cantidad de extremistas, de mentirosos y de estafadores que hay adentro. Sí, una de las principales razones por las que fracasa este proyecto es porque la gente ve la calaña, el tipo de personas que dicen que supuestamente lo representan. Hubo muchos independientes que en realidad eran activistas de extrema izquierda. Gente que fingió enfermedades para entrar y salían todos los medios de comunicación. Personas que despilfarraban dinero público, que maltrataban cierto, a niños que iban a cantar el himno nacional, porque hubo toda una ola de rechazo dentro de la Convención Constituyente a lo que significa Chile. ¿Cierto? Uno de los últimos actos en Valparaíso, por el alcalde Sharp, que es un extremista de izquierda, la celebración consistió en que un grupo de música, no sé si era un transexual, no sé, yo no los conocía, se sacó una bandera chilena del orto, del ano. ¿Ah? O sea, ese fue el acto. Estuvo en todos los medios de comunicación en Chile. Quemaban banderas chilenas en todas partes. Había que cambiar el himno nacional. Decían que iban a recuperar los territorios de todo Chile. La constitución contemplaba una comisión de restitución de tierras indígenas que dejaba abierta a que cualquier parte del territorio nacional podía ser reclamado por quienes se autoidentifican, además, como indígenas. Entonces, todo eso llevó a que el referéndum fuera una pregunta sobre si los chilenos querían destruir su país, o sea, sobre la identidad nacional. Sobre si queríamos realmente destrozar nuestro país, deshacernos nuestra bandera, nuestro himno, nuestras tradiciones, de nuestras instituciones republicanas, y crear algo basado en la indecencia, en la insolencia, en la violencia completamente desatada, en la vulgaridad, o no. Y la gran mayoría de Chile, 2/3 prácticamente, dijo que no quería eso. Y de los que votaron apruebo, una buena parte votó apruebo con muchas dudas, diciendo, bueno, pero va a haber más derechos sociales, porque ese fue el intento de soborno que se hizo por parte de la izquierda. No, en la Constitución les vamos a poner todos estos derechos sociales, que sabemos que es un fraude, porque si no tiene el dinero no puede financiar absolutamente nada y Chile no lo tiene. Pero lo pone en la Constitución, muchas personas tienden a creer porque está en la Constitución, entonces me va a llegar. Bueno, y finalmente es muy bueno ver que las personas no se dejaron engañar con eso. Y el proceso revolucionario de extrema izquierda, y ahora salió Nicolás Maduro a decir que había fracasado Boric y que él lamentaba mucho que no se hubiera aprobado la nueva constitución, porque claro, la nueva constitución le abría las puertas a la creación de una dictadura izquierda en Chile, alineada con Nicolás Maduro y el Partido Comunista Chileno, que es aliado de Nicolás Maduro, que hoy día está en el gobierno en Chile. Entonces, es una muy mala noticia para la extrema izquierda latinoamericana y para la izquierda global. Acuérdate que acá tuvimos influencia y actores de Hollywood como Mark Ruffalo, Pedro Pascal, en su minuto Viggo Mortensen en el referéndum de entrada, ¿cierto?
La Susan Sarandon.
Todos ellos hablando a favor de el apruebo y ni siquiera son capaces de ubicar Chile en un mapa. O sea, Pascal es chileno, pero el resto no. Y ni siquiera votó. O sea, es una cosa puramente posera, un tema de imagen, de desprecio profundo por lo que es la realidad del ciudadano común y corriente, para sentirte parte de una élite que no solo reclama ser superior desde el punto de vista estético y desde el punto de vista social y económico incluso, sino también desde el punto de vista, esto es lo peor, moral, insisto. Aquí hay un clasismo moral, un fascismo moral, que es terrible, de parte de toda la izquierda, que salió derrotada. Gabriel Boric siendo uno de ellos. El principal, yo diría, arrasado por esta elección del domingo es él, pero no ha tomado nota. En su arrogancia no se ha dado cuenta, no se ha percatado de la profundidad del golpe que ha recibido el proyecto revolucionario que él quería encabezar.
Ahora después te voy a hacer algunas preguntas más sobre América Latina, pero antes de cambiar de tema, vos mencionabas recién que parte de la derecha también había votado a favor de una reforma constitucional hace unos años. Y de hecho el presidente Piñera fue el que la habilitó en su momento. Entonces la pregunta es, ¿es realmente necesaria una nueva constitución en Chile?
Mira, para resolver los problemas que a la gente le importan, que es la delincuencia desatada, la criminalidad, el narcotráfico, el terrorismo, los secuestros, los asesinatos, que hoy día estamos en la peor crisis de seguridad pública de la historia del país. Y también los temas económicos, empleo, inversión, crecimiento de salarios, educación, salud, pensiones. Para resolver todo eso no necesitas una nueva constitución. Este es un reflejo del tercermundismo chileno, que es parte del tercermundismo latinoamericano, ¿cierto? Que es discutir este tipo de cosas cuando el país se te está yendo de las manos y está colapsando. Estás hablando de una nueva constitución. Como si por cambiar un pedazo de papel, ¿cierto?, pudieras mejorar ese tipo de cuestiones. Lo único que puedes hacer es empeorarla, ¿cierto? Sin embargo, hay reformas que se tienen que hacer. El sistema político tiene que cambiarse porque está muy fragmentado. Ellos fueron cambiando la constitución, ¿cierto?, del 80 y del 2005 y terminaron con el sistema binominal que nos daba estabilidad. Y ahora tienes diversidad de partidos que hacen ingobernable el país y en consecuencia eso tiene que cambiarse, por ejemplo. Pero son muy pocas cosas. Ahora, como ya se instaló esto por parte de toda la clase política de que la responsabilidad de que los chilenos les está yendo mal no es de estos mismos políticos que han hecho leyes estúpidas que le hacen mal a la gente, ¿cierto? Como reformas tributarias tipo las de Michelle Bachelet y otras más, sino que le echan la culpa a la Constitución, entonces van a terminar haciendo una nueva Constitución. Yo creo que en un plazo corto me parece que van a citar un comité de expertos, que sería lo lógico, y lo que las encuestas exigen hoy día es que lo hagan expertos y no los charlatanes, rufianes, ¿no es cierto?, y delincuentes prácticamente, porque algunos rayaban en eso que tuvimos en la convención constituyente. Y se irá a hacer, me imagino yo, en un plazo máximo de 6 meses, pues se va a plebiscitar. Porque el país ya no resiste otro proceso constituyente muy largo. Estamos con demasiados problemas reales, ¿ah? Con una crisis, una inflación de 2 dígitos, una crisis económica espantosa. Tenemos, ¿cierto?, un contexto internacional muy malo además. Entonces, me parece que tenemos que dar vuelta a esta página rápidamente para que los políticos empiecen a resolver los problemas que tenemos realmente. Y Boric no va a hacer nada. O sea, Boric es un inepto completo. O sea, él llegó a la presidencia de la República por un conjunto de circunstancias que nunca se soñó. Y hoy día está de presidente y nunca tuvo un gran apoyo. Si acuérdate, cuando él ganó, le ganó a Kast. Kast tenía un porcentaje de rechazo muy alto. Y eso fue, o sea, Boric nunca ha tenido más de 25-27% de apoyo. Esa es la verdad, las cosas. Y él, en esta nueva constitución que la encabezó, sacó poco más de un 30 y tanto%, 36 por ahí, 38% creo que fue. Y eso te refleja, está muy cercano al nivel de apoyo de él, que es un 30, no es mucho más de un 30%. Entonces, este no es un país de extrema izquierda. Y él no es Chávez. Chávez tenía un apoyo masivo popularmente, al principio, ¿verdad? Y por lo tanto esto va y le quedan 4 años. Yo no sé si va a terminar el gobierno.
Bueno, es muy fuerte esto que decís, Axel. Yo en realidad lo que quería preguntarte para conectar un poco este tema con tu trabajo es si todo este movimiento en torno de una nueva constitución en Chile puede ser pensado en la clave de los temas que tocaste en tu tesis doctoral, ¿no? Sobre las bases filosóficas de la revolución del libre mercado en Chile.
Bueno, sí, porque finalmente en Chile es muy marcado en su historia, ¿cierto? Esto de servir de laboratorio para experimentos de recambio ideológica, ¿no es cierto? Muy marcada. Y siempre ha sido acá muy fuerte la pugna entre el socialismo, el colectivismo y las ideas liberales, ¿no? O liberal-conservadoras, si tú quieres. La última vez fue Allende elegido presidente comunista, ¿cierto? Marxista, intenta implementar una dictadura marxista en Chile, no, termina en un golpe de Estado, y después viene una revolución económica liberal muy profunda que termina siendo adoptada por la democracia, por los gobiernos de la Concertación, ¿no? Pero la llama o la brasa revolucionaria siempre está ahí. Entonces, cuando soplan vientos que son propicios, esta pieza se enciende nuevamente. Y eso es lo que hizo Boric con el Partido Comunista, el Frente Amplio y toda esta generación de jóvenes, que llegó, cierto, de nuevo al poder, o llegó al poder. Están ahí con la idea de que ellos iban a tumbar el neoliberalismo, así lo llamaba Boric, ¿no es cierto? Vamos a enterrar el neoliberalismo, Chile va a ser la tumba del neoliberalismo, dijo, después de la primera vuelta electoral. Entonces, de nuevo una revolución de izquierda. O sea, el combate ideológico en Chile es mucho más marcado que en otras partes. Mucho más marcado que en Argentina. Que sí, tienes el peronismo, pero más o menos hay grado. Ahora Milei está dando una pelea mucho más filosófica de fondo, pero en general no había eso. Ni tampoco en Uruguay, ni siquiera en Colombia. O sea, en Chile es mucho más puro el estado químico de las posturas que se enfrentan, ¿ya? Me parece a mí. Entonces sí, en ese sentido podemos hablar de nuevo de una irrupción ideológica de la extrema izquierda que intenta, ¿cierto?, consolidar una revolución que parte el 2019, en octubre, y se intenta institucionalizar con la nueva constitución, pero le sale mal y la ciudadanía la rechaza completamente. En el pasado le salió mal porque la ciudadanía apoyó un golpe de Estado, esa es la verdad. Y en definitiva, sigue entonces ahora la discusión ideológica. La izquierda parece derrotada, pero no van a aflojar, no van a cejar en sus esfuerzos por refundar el país y por intentar llevarnos hacia el socialismo.
¿Y vos cómo ves a Chile en el futuro? ¿Sos optimista o pesimista respecto de los intentos de la izquierda por avanzar en su agenda?
Yo creo que la revolución por ahora está sepultada, por ahora. Pero eso es una cosa, ¿no? Y evitar que Chile se convierta en un país como Venezuela o tal vez como Argentina, que sería lo más probable, ¿no? Un país con una constitución totalmente, en el caso nuestro, que le hubiera abierto las puertas a un Estado desenfrenadamente interventor, con una economía destrozada y así sucesivamente. Pero no soy optimista respecto a la economía y la seguridad pública, porque creo que la élite política que tenemos, en general la élite, con excepciones, con gente que sale de la regla general, pero no es muy buena. Es bastante inepta y llevan 20 años sin hacer ni una sola reforma que beneficie a las personas. Entonces yo no creo que van a ser capaces de sacar este país adelante. Vamos a estar en un pantano mediocre, ¿cierto? Con reventones, con crisis, con inestabilidad, y que probablemente no termine en una revolución consolidada con la extrema izquierda liderando el proceso, pero sí en una mediocridad progresiva. Es el futuro de Chile, yo creo.
Y si ampliamos la pregunta al resto de Latinoamérica, con las últimas elecciones en Colombia, las que se vienen en Brasil, la situación de la Argentina, ¿cómo ves al resto de la región?
Bueno, lo de Brasil está abierto, serían muy malas noticias que ganara Lula, por supuesto, para todos nosotros, sería nefasto. Petro es una terrible noticia para Colombia, pero lo necesitaba la élite colombiana para despertar, creo yo. Y lo bueno es que el mundo está entrando en una crisis económica muy grande. Entonces estos populistas que están llegando al gobierno no van a tener los recursos que tuvieron todos los del socialismo del siglo XXI. Entonces va a ser muy difícil para ellos, o sea, Petro todo lo que prometió no va a poder cumplir nada. Entonces se va a aferrar a golpear a la clase empresarial y ese tipo de cosas, como simbólica, ¿cierto? Pero no va a poder recolectar, no le va a poder dar a la gente más beneficio y las personas se van a dar cuenta de que les estaban mintiendo, porque no van a ver los derechos sociales y todo eso que esperaban. Lo mismo en Chile. Si el presidente Boric está popular, está colapsado. Si no pueden, no tienen la plata. Si esta gente es muy buena para prometer cosas, diciendo que si ellos llegan al poder, todo el mundo va a estar en el paraíso, ¿no? Denunciando a los ricos y todo. Y cuando llegan, además, los ricos se van y se llevan la plata y menos plata les queda. Y si no tienen suerte, porque los precios de los commodities se disparan y ese ciclo se acabó. O sea, los precios de los commodities se van a demorar un par de años a recuperarse, salvo algunos commodities tal vez muy específicos. Entonces estamos en una situación mejor que cuando llegaron Chávez, Cristina y Néstor y llegaron Morales y Correa, toda esa gente que tuvieron un ciclo como de sin precedente. Entonces les ayudó muchísimo.
Bueno, la verdad es que el plebiscito de Chile y otros eventos de la región nos vienen como anillo al dedo para hablar sobre la coyuntura, pero también me gustaría hacerte algunas preguntas, Axel, sobre tu trabajo en particular, ¿no? Porque vos te has convertido en los últimos años en uno de los divulgadores de ideas liberales más exitosos de la región y con un éxito que precedió incluso al de otros que están hoy en escena. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué insistir con las ideas?
Porque si no lo hubiéramos hecho, hoy día tendríamos en Chile, por ejemplo, una constitución comunista. Y no quiero decir que fuimos nosotros los que evitamos eso, pero nosotros jugamos un rol en crear conciencia ciudadana y de manera importante con la Fundación para el Progreso, yo en particular como figura pública, de que son las ideas de la libertad las únicas que conducen, ¿cierto?, al progreso y a la dignidad humana. Y que siempre hay grupos, como Boric, como los que encabeza Boric, el Partido Comunista, todos ellos, que quieren aplastar la dignidad humana y aplastar la libertad. ¿Eh? Por razones utópicas, porque son adictos al poder, porque son narcisos sin ningún límite, ¿cierto? Y si no nos cuidamos, perdemos eso. No vale la pena vivir en países en que tú dejas que personajes como Boric, como todos los que lo rodean, ¿cierto? El Partido Comunista, no tienen límites a su afán de controlar la vida al resto. Cosa de ver Venezuela, No tiene gracia vivir en países así. No es que no tenga gracia, no es digno. Destroza, ¿cierto?, tu vida, destroza tu familia. Se te mueren tus parientes, tus niños, porque no tienen medicina ni atención elemental. Y por último, tampoco se respeta tu libertad, que es lo peor. Tienen regímenes autoritarios que persiguen a la gente, la torturan, la encarcelan. No puedes criticar, no puedes hacer nada. Estás convertido en un esclavo de la arbitrariedad del tipo que se tomó el poder, de un delincuente como Nicolás Maduro. Entonces, por eso es tan importante defender las ideas de la libertad, porque los países los puedes perder. No hay garantía.
Vos hablás recién de vos mismo como una figura pública, de tu trabajo en la Fundación para el Progreso, y mientras te escuchaba hablar se me ocurrió la pregunta de si es posible que vos saltes a la política en algún momento.
Yo podría hacerlo sin ningún problema, pero no quiero. Ese es otro tema. No tengo energía, no me motiva eso. No tengo más que aportar en política que lo que puedo aportar desde fuera. Prefiero quedarme en el mundo de las ideas.
Pero eso no significa que a partir de la política algunas cosas no se puedan cambiar, ¿no?
No, por supuesto, la política es fundamental. Pero los políticos son los esclavos de las ideas de moda, de los que ponemos ideas de moda. Y por lo tanto, yo prefiero estar más en el mundo intelectual, de las ideas, cambiando mentes, que en el mundo de los políticos preocupados de salir reelegido de acuerdo a lo que es popular hacer en ese momento. Así que yo no lo pienso hacer nunca en mi vida, tal vez cambie opinión en el futuro, pero no, por ahora no tengo ninguna intención.
Y de los libros que escribiste hasta ahora, ¿cuál es el mejor en ese sentido? ¿Cuál es el que más recomendarías, o el que más te gustó hacer, o el que más te gusta leer?
No, mira, los libros que a todos se siguen vendiendo mucho, ¿no? Desde el primero hasta el último, el que ha sido un éxito ya sin precedentes, El Economista Callejero, que es el último, que lo presentó Milei en Argentina. Yo creo que ese tiene una importancia especial porque explica economía de manera muy simple a la masa, en pocas páginas. Por eso lleva 9 meses número 1 en Chile prácticamente. Y ha sido un éxito de venta en Argentina, en Colombia, en España, en todas partes. Entonces, yo creo que por ahí, cambiando la mentalidad, que la gente tenga un mínimo de alfabetización económica, tú frenas muchísimo a los populistas en América Latina, en todas partes, no solo acá. Porque las personas ya no se tragan tan fácilmente el cuento típico de todo líder totalitario populista de que les va a dar mucho más bienes materiales y que eso lo va a hacer casi por acto de magia cuando llegue, ¿cierto?, al gobierno y cambie la constitución y haga cuestiones de ese estilo. La gente es más escéptica cuando conoce principios básicos de economía porque entiende que la realidad es un poquito más difícil de lo que los políticos ineptos y demagogos pretenden que es.
Y para cerrar, Axel, vos hablás recién de políticos, de ideas, también de tu visita a la Argentina. Entonces, quería preguntarte cómo te fue en la reciente presentación de tu libro, donde estuvo Javier Milei, cómo lo ves a él, cómo ves al país.
Me fue muy bien, fue muy lindo el evento que hicimos con Javier. Mucha gente llegó, estaba lleno, y después lo hicimos por streaming, hubo 2.500 personas. Así que, y allá van casi 90.000 vistas de ese video en YouTube. Así que fue buenísimo. Al libro también le dio muy bien en Argentina. Estoy muy contento y creo que, bueno, los argentinos necesitan más que nadie ideas sanas de economía. Y en ese sentido, tengo alguna esperanza de que todo lo que ha hecho Javier Milei y otros liberales empiece a calar más en la población, especialmente ahora que están desesperados. Y se pueden ir cambiando mentes. Si el problema de nuestros países, el subdesarrollo que tenemos, es un problema mental. Es un problema de cómo pensamos, no es un problema de recursos naturales ni nada de todo eso. Es un problema de nuestra mentalidad. Tenemos mentalidades de países perdedores, de fracaso. ¿Ah? Una cultura que castiga el éxito, que persigue a los que les va bien, que intenta vivir a expensas del otro, que no le gusta trabajar duro. Todas esas cosas hay que cambiarlas para que podamos salir adelante y nos dejemos de creer, ¿cierto?, que las castas políticas que viven a expensas nuestras y que muchas veces coluden con grupos de interés distintos, sindicales, empresariales, son los que nos van a sacar adelante. Nos tiran migajas mientras ellos se llenan los bolsillos. Esa es la verdad. Especialmente esto es cierto en el caso argentino. Así que tengo fe, ojalá que Javier salga elegido presidente y pueda hacer los cambios que Argentina necesita.
Axel, quería terminar con la pregunta anterior, pero escuchándote hablar se me ocurre una última, y es, ¿qué opinás vos acerca del paradigma institucionalista a la hora de explicar los fenómenos políticos? Porque vos decís que el nuestro es un problema mental, ¿no? Pero entonces, ¿qué rol juegan las instituciones? ¿Las ideas impactan en las instituciones en realidad no importan?
Las instituciones no existen en abstracto, las instituciones están integradas por personas de carne y hueso. y son una consecuencia de las ideas que predominan en los grupos que integran esas instituciones y los grupos de los que dependen quienes integran esas instituciones. Entonces tú no tenías instituciones liberales en la Unión Soviética. Así de simple. Ni en Alemania nazi, porque la ideología que predominaba en todas partes era una ideología colectivista totalitaria. A pesar que había grupos de la población que no estaban de acuerdo, pero ellos lograron hacerse del poder. Entonces, no es que uno pueda tener instituciones. La gente dice, no, que faltan instituciones. La parte mecánica es una fracción del problema de fondo. Por supuesto, tienes que tener un buen diseño constitucional. Pero si no tienes un respaldo filosófico, ideológico, ético, normativo, porque la gente cree en eso y en defender lo que está ahí, sobre todo los que están adentro, nada resiste. O sea, un juez que no tiene clara que su misión es fallar, no dejarse comprar por los interesados de turno, ¿qué importa que el Poder Judicial sea independiente? Si el tipo no lo toma en serio. Claro, no tiene la parte mecánica, ¿eh?, que lo puedan presionar desde el Poder Ejecutivo. Eso solo salva, y es muy importante salvarlo. Pero si él mismo no tiene una vocación ética, con un conjunto de ideas y valores, para realizar bien su trabajo, no sirve de nada. Finalmente vas a terminar con un Poder Judicial corrupto igual.
Axel, ¿algo que hayas querido decir y yo no te haya preguntado, quizás?
No. Simplemente invitar a todos a defender las ideas de la libertad. Creo que eso es lo que nos hace falta en América Latina. Y si podemos seguir en este camino y logramos avanzar, el día de mañana puede ser que no tengamos que todos pensar en irnos de nuestros países.
Bueno, Axel, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista.
Gracias, nos vemos.
Acá lo teníamos a Axel, siempre muy lúcido y en esta ocasión muy útil para entender esta desconexión de la que él habla entre los sectores más adinerados, típicamente más ilustrados también, y las clases populares, a las que dicen representar, hasta que llegan momentos como este en el que se hace evidente que los pobres, los marginados, pueden hablar por sí mismos y no necesariamente apoyar lo que otros eligen por ellos. Muchas gracias a todos otra vez por estar de otro lado. Como siempre les digo, si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Y, por supuesto, los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.